le cuento, está el ministro de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, ministro no es solo de Transporte, es también de Desarrollo Urbano. Gracias por haber venido, Franco Moquia, hoy.
Gracias.
Sobre todo hoy.
Estamos muy contentos.
El día del Metrobús. Ah, escuchen todos, se inauguró el Metrobús del Bajo, ya lo dijimos, que impacta en 300.000 personas. ¿En 300.000 pasajeros o en 300.000 personas en total, ministro?
300.000 viajes, podría ser un pasajero que haga tres, pero es básicamente lo que sucede en el día. Normalmente,
¿300.000 viajes?
Sí, 300.000 viajes por día, es más o menos una línea de subte de las grandes, como la A o la B. Transportan un poco más. Una persona que lo use dos veces por día se va a ahorrar más de 15 minutos por viaje, o sea que casi media hora diaria.
Y decíamos también que impacta en todos los que tuvimos que desviarnos por la obra del Bajo, que duró ¿cuánto tiempo?
7 meses y 4 días.
O sea que ahora, ¿desde cuándo vamos a poder circular? Porque hoy estaba el acto.
Hoy a la tarde.
¿Ya podemos a la tarde circular por el Bajo como antaño?
Mejor.
No está claro, mejor. No era tanto tiempo, 7 meses, se nos hizo largo. No,
el plan era 7 meses exactos. Tuvimos 4 días de atraso porque llovió bastante, pero es una obra muy, muy importante. Y para todos los que estamos en el tema de lo público, es un día de mucha motivación, porque ver que el trabajo llega a quien corresponde, al vecino, y mejorarle la vida nos motiva mucho. Y además el transporte público es muy, muy importante, no solo desde el punto de vista de la logística, o sea, hacer que los porteños y los bonaerenses que visitan Buenos Aires tengan tiempo para dedicar a lo que quieren, a comerse la parmigiana.
También la gente del interior, porque nosotros vamos para 49 emisoras de toda la Argentina, y hay mucha gente que viene aquí, y ahora va a venir con las vacaciones de invierno de los chicos, y por eso que sepan que se suma otro Metrobús, ¿es el octavo?
Es el octavo. Con este vamos a estar en 1.200.000 personas día que van a en algún momento usar Metrobús. Y además, el transporte público de calidad también genera capital social. Es como el espacio público, es como las plazas. Es el lugar donde estamos todos los ciudadanos juntos, compartimos, nos vemos a la cara. Y que Buenos Aires, como una ciudad de la importancia que tiene en el mundo, tenga transporte público de calidad y que lo elijan todos, no importa el nivel socioeconómico, es lo mismo que las plazas, genera capital social, además de calidad de vida.
Hay mucho para hablar sobre esto, pero mucho, 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 pero sonó el top, las noticias y ya estamos de vuelta. Como que es casi italiano, o si no es italiano, debe tener pasaporte italiano, ¿verdad?
Pure,
porque tu papá y tu mamá, ¿te puedo tutear? Sí. Se lleva a tutear. Yo lo explico siempre, porque dicen, y esto es un arroyo nacional, y tutea a la gente. Se lleva a tutear. Está de moda, lo puso la nata, listo, se acabó.
Perfecto.
Entonces, Franco, ¿el padre y la madre italianos? ¿De dónde?
Mamá siciliana, mi papá nació en Campano, cerquita de Nápoles.
Ah, son del sur, son mezcla, camorreros, ¿eh? Tremendo. Sicilia.
Sicilia y Nápoles, ¿no?
Combinación difícil.
Entonces, ¿vos sabés hablar italiano? Sí, dice, como dialecto, si tuviéramos la televisión.
Parla dialecto.
Me lo dice con la cabeza. No. ¿Entendés?
Sí.
No lo estamos televisando.
Es un dialecto difícil, ¿no? Los sicilianos, es complicado, ¿no?
Casa se hablaba italiano porque los dialectos eran distintos entre los dos, con lo cual...
¿Y cómo hacían? Hablaban italiano, entonces.
Es lo único que aprendí.
Perfecto, pero sabes muy bien italiano. Y además te gusta mucho la comida porque sos hijo de italianos. Por eso estás anotando todo. Me hace que sí otra vez con la cabeza. Explíquenle al ministro de la ciudad, sí, una persona importante que está acostumbrada a trabajar en lo público, que viajó por todo el mundo, que vivió ¿cuántos años afuera? ¿12?
11.
11 años afuera. Me hace que sí con la cabeza y esto no se televisa. Esto es radio, Franco.
Bueno, y Maya Laura, igual no es por defender al ministro, pero nuestros oyentes nos mandan fotos, ministro. Así que nos acostumbramos.
Están confundidos. Pero bueno, yo en todo caso, cuando él mueva la cabeza, digo, está diciendo que
está
sí.
Está diciendo que
o
sí.
O vos me ayudás, Marcelo.
Todos nosotros hacemos la crónica.
No sé si lo conoces a Marcelo Bonelli, sí, pero nosotros tenemos uno
¿qué tal,
acá con
ministro?
Otra cara.
¿Cómo
con
le
otra
va?
Cara.
¿Bien?
Sí, está sonando la música a dos voces.
Sí, está sonando.
Corresponde.
Sí.
¿Vas a hacer alguna pregunta? No, no es hoy es martes.
No, tenés mañana, tenés razón.
¿Tenés una pregunta fuerte?
Pero vamos a hacer después. Vamos a levantarle títulos, ministro, ¿eh?
Exacto.
Así que prepárese, ¿eh?
Perfecto, vamos a levantar títulos. El primer título que habría que levantar, sí, lo voy a poner bien incómodo porque está demasiado cómodo. ¿Cuándo es el próximo subte?
El próximo subte, estamos ahora construyendo 4 estaciones, 3 de la E, que son la continuación de Plaza de Mayo hasta Retiro, una en Correo Central, otra en Catalinas y otra en Retiro, que van a estar listas para el fin del verano del 18-19, Y estamos
¿Qué es 18, 19? ¿Es 18
años, años.
O es 19?
Es inicio del 19.
Ah, porque 18 y 19 son dos años distintos. Estas estaciones, estas cuatro estaciones.
Tres, perdón.
Que están en obra.
Van a estar listas a fin de... En marzo del 2019, las 3 de la E.
Falta bocha, diría en casa.
Y sí, pero falta, estamos falta. Trabajando muy fuerte y además va a ser muy importante porque la gente que llega a Retiro va a poder ir a Plaza de Mayo tomando un solo subte.
A mí me preguntan siempre por otro subte. Brian, ¿estás por ahí? Siempre me dice, a ver, ¿cuándo empieza la construcción? ¿De qué letra, Brian? ¿Cuál era la que estás pidiendo? ¿La I? La J, la I y la J. Eso falta mucho, ¿no?
Estamos también haciendo la cuarta estación, es de la H, es la estación de Facultad de Derecho de la H, que va a ser el punto norte, el inicio norte. Hoy la H sale de Las Heras y Pueyrredón y termina en Hospitales pasando Parque Patricios, ahí cerca donde tenemos el nuevo edificio de la ciudad. A fin de marzo del año que viene, 18, va a estar lista la estación Facultad de Derecho, con lo cual en vez de empezar en Las Heras, va a empezar en Facultad de Derecho y Las Heras va a ser la primera, la
segunda. Eso tarda mucho más que el Metrobús.
Son obras más complejas, sí, sin duda.
Subterráneas.
Son túneles, totalmente, pero son muy importantes y son parte de la mejora. Hoy en el subte estamos moviendo un día como hoy 1.25, un millón y un cuarto de personas por día en el subterráneo. Cuando lo tomamos hace casi 4 años y medio, movíamos 900.000. O sea, con el aumento, con la inversión que hicimos en coches nuevos, mejora de frecuencia, agregado de estaciones, pero básicamente mejora de frecuencia en hora pico, subimos 350.000 personas más al subte de lo que movía hace 4 años.
Es un número, ¿eh? Es un Totalmente. Número. ¿Qué pasa, Rafa?
Juan de Almagro para el ministro. Está un poco contestada, pero igual la vamos a formular. Hay una vieja ley de 2001 que plantea 3 nuevas líneas. ¿Hay proyectos en ese sentido?
Ya está contestado. ¿Quién es? ¿Juan de dónde?
De acá de Almagro.
Perfecto. Decime, Martín.
¿Aumentos, ministros, están previstos para el subte?
¿Aumento de qué? ¿De precio? ¿De la tarifa?
Hoy aproximadamente el costo operativo del subte, el subte tiene dos grandes costos, las inversiones, que las hace completamente la ciudad, y del costo operativo se reparte entre lo que paga la gente que lo usa a través del boleto y lo que paga la gente, el resto de los porteños, lo usen o no lo usen, que es el complemento al costo operativo. Hoy aproximadamente entre lo que paga la gente que lo usa es el 40% el costo operativo, el 60% restante lo está pagando todos los porteños, lo use o no lo use.
Pietro, antes de despedirnos hoy, digo, me interesa saber si vas a pasar alguna otra receta, además de parmigiana, la calabaza o el zapallo parmigiana.
Vos vas a elegir, tenés que elegir o una sopa crema con la calabaza, pero un poco distinta, o una pasta gratinada al horno que tiene calabaza como ingrediente principal.
Elijo la sopa. Elijo la sopa con todas sus versiones.
Muy bien.
¿Puede ser?
Sí, por supuesto.
¿La estás buscando entre toda tu biblioteca en estos momentos?
Sí, sí.
Me encanta la sopa de calabaza bien. Y sé que tiene muchas versiones. ¿Te puedo pedir que nos hagas una versión light? Ponele.
Sí, por supuesto.
Franco, ¿hace cuánto estás a cargo del ministerio?
Del ministerio, desde que asumió Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno, que fue en diciembre del 2015. En el gobierno anterior de la ciudad, yo volví a la Argentina en 2010, ahí me asumí a trabajar en el gobierno de la ciudad, y fui subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión. Mi jefe era Larreta en el puesto anterior, y hacía el plan de largo plazo de la ciudad, el presupuesto y el seguimiento, el tablero de control.
Y que eso incluía el transporte.
Y el desarrollo urbano.
Y el desarrollo urbano.
Claro, pero eran otros ministerios, ¿no?
Pero no importa, estás en este tema, digamos, desde el principio.
7 años exactamente.
Que volví. O sea, desde que volviste a la Argentina.
Sí.
Estás en esto. ¿Y estás conforme con lo que está pasando en la ciudad?
Sí. Estoy no solo con lo que está pasando en la ciudad, con lo que está pasando en la Argentina. Yo volví para que la Argentina cambiara y sumarme a un equipo que hiciera eso. Y
me estoy refiriendo a transporte especialmente, ¿no?
No, totalmente.
Y a desarrollo.
en lo que hace a la matriz de transporte de la ciudad, no solo es la ciudad, porque como todos ustedes saben, de noche en Buenos Aires somos 3 millones, pero en este momento somos 6.5. Claro. O sea, tenemos 3 millones y medio de bonaerenses que vienen a disfrutar de la ciudad, a trabajar, a estudiar, y está muy bien que así lo sea, pero para entender el sistema de transporte hay que mirar del todo, no solo la ciudad dentro de la General Paz, para decirlo de alguna manera. Hoy, trabajando en conjunto con el Gobierno Nacional, estamos haciendo muchísimas obras que van a cambiar la matriz del transporte. Como les decía antes, nosotros, cuando nos hicimos cargo del subte, mejoramos la frecuencia, hicimos una inversión muy grande y hoy, pasando más trenes, llevamos mucha más gente. Lo mismo está haciendo hoy el ministro Dietrich con el ferrocarril, que es el principal medio de transporte del AMBA, del Área Metropolitana de Buenos Aires. Hoy el tren está transportando 1.4 millones de personas por día. A fines de los 90 movía más de 2. Y con las inversiones que está haciendo el Gobierno Nacional vamos a mover muchas más que...
¿Estas obras se hacen en conjunto con el Gobierno Nacional, el subte y el Metrobús?
Las planeamos en conjunto y algunas las ejecutamos nosotros y otras las ejecutan ellos. El caso del Metrobús lo ejecutamos nosotros, el subte lo ejecutamos nosotros en la ciudad, pero por ejemplo, otra gran obra que es histórica para la ciudad, que es el Paseo del Bajo, la conexión de la autopista La Plata y la 25 de Mayo con el norte de la ciudad, el puerto y la terminal de ómnibus que estamos en construcción en este momento, es una obra que estamos haciendo, ejecutando nosotros con el Gobierno Nacional.
¿Y esto que se hizo en Constitución, que cambió tanto este lugar donde uno puede pasar del tren al subte, del subte al colectivo?
Eso lo hicimos desde la ciudad, pero obviamente, para que tengan una idea, en Constitución se mueven 1 millón de personas todos los días. Con lo cual es un lugar multimodal, la gente cambia de modo de transporte y era muy importante generar un lugar seguro, con luz, bien señalizado, que permita hacer ese transbordo de una manera positiva y segura.
A ver, positiva, segura y sobre todo, y muy linda, además pues muy lindo ese centro de transbordo, muy lindo, de noche, de día, he pasado varias veces, estoy trabajando ahí todos los días muy cerquita, pero además se ahorra tiempo. Más o menos, ¿cuánto se ahorra en relación a lo que uno usaba de viaje? Porque, digamos, en algunos casos es media hora, en otro 15 minutos, pero es el porcentaje, ¿se puede estimar?
Usando el Metrobús que estamos abriendo en este momento, en hora pico, desde la Facultad de Ingeniería en Independencia y Paseo Colón hasta Retiro, era un viaje de más o menos media hora. Eso va a ser menos de 15 minutos.
O sea que es más del 50%.
En este caso va a ser
en
más.
En ese caso. Y siempre es un porcentaje alto, es alrededor del 50% lo que se ahorra.
Totalmente, la seguridad. Y el otro gran tema es que no segregamos el tránsito. Los autos particulares no se mezclan con el transporte público, con lo cual mejoran los dos.
Mejoran los dos, pero a propósito de eso, qué velocidad que agarran los colectivos, ¿no? Marcelo Bonelli hasta ahora no preguntó nada, yo pensé que iba a ir por ese lado, pero la velocidad que a veces agarran, y el corredor, ¿alguien lo controla?
Tienen un máximo de velocidad, puede ser que de noche tengamos menos control que de día, pero estamos controlando porque obviamente es el lugar donde más gente viaja.
A veces me da un miedito, sobre todo en este Metrobús nuevo de Cabildo. A la noche, la pipetuá, qué rápido que van.
Bueno, pues la gente que llega rápido.
Sí, bueno, no importa, también. Pero ¿sabés
si
qué?
No
se llevan
nadie,
algo puesto, ¿eh?
No viene nadie, si no viene nadie.
Bueno, Marcelo, no sé para qué te llamé.
¿Tenés
títulos?
Tiene efectivo todo para andar y tiene para ir.
¿Tenés títulos? Sí, así,
y
sí.
Y si después de la noticia está hablando de los zapallos y la calabaza
no,
con
no,
Pietro.
No, estamos hablando acá, estamos hablando de todo lo que se ahorra.
Estamos tomando notas.
¿Cuánto se ahorra?
15 minutos, ¿es un título? Me ahorro 15 minutos, ¿es un título?
Rafa, hay preguntas o comentarios.
Mabel de San Justo le pregunta al ministro, ¿cuándo llega la línea A hasta Liniers?
Upa.
La línea A hoy llega hasta Flores y no estamos pensando extenderla porque la gran inversión que estamos haciendo es la mejora del servicio del Sarmiento, que es paralelo y va por el mismo lugar.
O sea que no va a llegar a Liniers.
Que se tomen el tren, está diciendo el ministro.
Con el soterramiento, además que ya está empezando desde el oeste hacia el centro, la frecuencia del Sarmiento va a mejorar mucho más y lo lógico es usar el tren y dejar el subte en las zonas de mayor densidad. De hecho, ese es el modelo que se utiliza en todas partes. Para el interurbano, lo más eficiente es el tren. Para la zona densa, que sería lo que está dentro de la capital, lo más eficiente es el subte, y el Metrobús sirve en ambas partes.
Franco Moquia, que es el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la ciudad, del Metrobús del Bajo, va, estamos hablando de todo, pero... Y resulta que este tramo que hoy se inaugura va de Independencia a Retiro, pero después va a seguir, o sea, este es el primer tramo.
Sí, después sigue hacia el sur, hasta el final de Paseo Colón, y donde Paseo Colón se bifurca entre Martín García y Almirante Brown, va hacia La Boca y termina en Wenceslao Villafañe, a la altura de La Usina, aproximadamente. Esa es la segunda etapa.
¿Hasta ahí va a llegar?
Sí.
Maravilloso. ¿Y cuándo empieza esa construcción?
Es un proyecto que vamos a hacer el año que viene. Estamos hoy en la etapa de ensanchar, y estamos terminando los procesos de ensanche, que incluyen...
¿Qué es lo que se tiene que ensanchar? Ensanchar, perdón, ¿Paseo Colón o Almirante Brown?
Paseo Colón, del lado del río.
Del lado del río. Uy, más obra. Bueno, hasta Independencia todo bien. Después de Independencia, la obra todo el año que viene.
No, va a ser más corta.
¿Ah, más corto?
Sí, una vez que... Porque el principio de la obra es demoler algunos edificios que están sobresalidos, que nos quedan básicamente tres, que vamos a adaptar. Algunos son edificios públicos que los vamos a construir al lado.
¿Cuáles son? ¿Están en qué barrio?
En la Boca.
En La Boca hay que demolerlos.
Tres, que hay que cortar un pedazo.
Ah, cortar un... O demoler un pedazo.
Exactamente.
Ajá.
Y eso nos va a permitir llegar a La Boca, desde Retiro hasta La Boca.
Perfecto.
Y como hincha de Racing, todo lo que sea demoler La Boca, ministro...
No, ayer estaba con Bonelli y sufrimos ayer.
¿Y qué te parece?
Mucho, ¿no? Frío.
¿Qué te parece?
Me amargué.
Hay que demoler La Boca, toda demuelan La Boca, toda entera.
No. Con la Reta estamos pensando.
Y con Horacio del Palo Nuestro.
No, no es serio, parecen el fiscal federal que dice bueno, que quiere que se caiga Temer y que se caiga más. No se hacen chistes.
Informalmente.
No hay que demoler nada, perdóname, Marcelo. Sí, Martín, te escucho. Martín Angulo.
Ministro, ¿tienen relevado si con el Metrobús aumentaron o disminuyeron los accidentes de tránsito? Y se lo pregunto porque, como usuario de Metrobús, muchas veces al tener un carril exclusivo, los colectiveros se toman algunas atribuciones de velocidad.
Velocidad yo ya lo dije, sí, pero le llamó la atención al ministro.
Sí, de hecho, bueno, vivo cerca de un Metrobús y hace poco un colectivo atropelló una nena.
No, el Metrobús, o sea, en general los accidentes de tránsito son de distintas causas, obviamente los colectivos son parte de ellas. El hecho de tener carriles exclusivos y de no zigzaguear y que sea más predictible la maniobra del colectivo, de hecho, reduce accidentes. Lo que está pasando, de hecho, los accidentes en la ciudad están bajando, accidentes, obviamente estoy hablando de muertos, que uno es mucho, con lo cual hay que seguir trabajando fuertemente en ese tema. El lugar donde hay uno de los grupos de los accidentes que estamos más preocupados, que es todo el tema motos. El crecimiento de las motos está generando más accidentes, y los accidentes de las motos son más peligrosos que los accidentes de auto. Y estamos trabajando, buscando soluciones a ese tema.
Estamos hablando entonces de que en el Metrobús, que hoy se inaugura, por el Metrobús pasan 30 líneas de colectivos en Paseo Colón y en Leandro Alem, entre Independencia y Retiro, y que esto va a seguir el año que viene construyéndose hasta La Boca.
Por Almirante Brown y termina en Wenceslao Villafañe y Almirante Brown a la altura de la cancha Boca.
¿Algún mensaje, Rafa? Dale.
Que quedó contestado para Valentín de Catalina Sur, que preguntaba cuándo iba a llegar el Metrobús a La Boca.
Ya está clarísimo, ¿no? El año que viene llega seguro y no va a ser muy largo, dijiste.
No es muy largo, porque de hecho hoy estamos haciendo 3 kilómetros, queda un poquito más de 1 kilómetro, y lo más complejo es el proceso de ensanchamiento de la traza, y estamos ya trabajando en los 3 lugares donde hay que hacerlo.
Estamos tan contentos los que tenemos auto y todavía sostenemos esto de viajar en auto en la ciudad, porque no hay obra, señores, no hay obra, no hay que agarrar ni Huergo, ni Madero, ni Alicia Moró de Justo y quedarse ahí. Podemos andar ya hoy a la tarde.
Bueno, ahora vamos a empezar, se va a sentir en Huergo y Madero el inicio de la obra del Paseo del Bajo.
Atención,
Que ya, de hecho, estamos empezando a hacer, que es lo que va a sacar... Si hoy a las 6 de la tarde cualquiera de nosotros intenta cruzar por la cebra peatonal en Perón y Madero, probablemente no lo pueda hacer porque tiene una colección de camiones y colectivos pegados trompa con cola en casi todo Huergo y Madero. Eso que tiene, que hace un impacto ambiental muy negativo en la ciudad, se va a resolver con esta obra que va a sacar todos los camiones y los
colectivos. ¿El paseo del Bajo?
Exactamente.
¿Eso cuánto tarda?
Eso ya se empezó.
Sí.
Por el sur va a haber dos opciones de entrada, la autopista La Plata y la autopista 25 de Mayo, que hoy se juntan en Brasil y Huergo, y ahí los camiones y los colectivos a larga distancia se van a hundir en una trinchera que va a salir del otro lado de Retiro, sin ninguna parada. Y del lado de Retiro, pasando Retiro, hay tres opciones: la terminal de ómnibus, el puerto o la Ilia. Esa trinchera va a tener tapas, con lo cual vamos a generar 6 hectáreas nuevas de espacio verde para la ciudad incrementales en el microcentro, y un colectivo que hoy, cuando llegue a las 6 de la tarde desde Mar del Plata, que tardó 3 horas y media hasta Huergo y Madero, y tarda 45 minutos para llegar de Huergo y Madero a la terminal de ómnibus, va a tardar 3 minutos.
¿Tres? Sí. Wow. Decime, Rafa.
Jorge de Belgrano dice: viajo siempre en la línea D de subte. No solo en hora pico se viaja muy mal. A veces hay que dejar pasar 3 o 4 trenes y es muy ruidoso. ¿Qué se puede hacer para viajar mejor?
Claro, dos temas serían, ¿no? El tema este de no andar apretado cual ganado y el tema del ruido.
La combinación, la manera de no viajar apretado es que haya más trenes y que pasen más cerca entre sí. Estamos haciendo ambas, básicamente bajando más trenes. En la línea D estamos sacando los viejos trenes Fiat. Estamos agregando trenes Alstom nuevos, que son los mismos que funcionan en la línea H. La línea H tiene todos trenes nuevos. Y eso lo que nos va a permitir es que pasar más trenes, achicar la frecuencia entre tren y tren, y a su vez los trenes nuevos se rompen menos, con lo cual todo el servicio mejora. Con respecto al tema del ruido, también los trenes nuevos tienen aire acondicionado, son cerrados, con lo cual tienen mucho menos ruido, y de hecho si uno viaja en la A, donde ya son todos trenes nuevos, los trenes chinos, o en la H, que también son todos trenes nuevos, el ruido es mucho menor porque son cerrados.
¿Va a haber arreglo de veredas en todos los metrobuses? Porque eso viene como de la mano, ¿no? Cuando arman el metrobús, miran todo alrededor, y entonces vos estabas anunciando espacios verdes, pero también se arreglan las veredas, mejoran los semáforos.
El trabajo de espacio público del metrobús es muy importante. Eso lo hacemos en equipo con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, de Eduardo Machiavelli. Ahí está, por ejemplo, en el caso del Paseo del Bajo, del Metrobús del Bajo, hicimos todas las veredas nuevas de Alem y también las de Paseo Colón hasta Independencia. Y en el caso del Metrobús del Bajo tiene una cosa muy interesante, porque no sé si ustedes recuerdan, ahí hay una arboleda muy, muy linda que la mantuvimos, con lo cual la verdad es que el modelo de Metrobús es distinto, porque tiene incluido en la espalda de la estación los árboles, y armamos parques longitudinales con los árboles en el lugar donde, no sé si recuerdan, antes había asfalto y autos,
sí,
estacionados.
Eso te iba a decir, ¿cómo se destacan los árboles en algunos casos que uno no veía y estaban, y uno no veía, y ahora con el Metrobús que se arman una especie de pérgolas en algunos casos, ¿no?
Y se disfruta muchísimo más, también se disfruta más la arquitectura de Buenos Aires, porque al estar las estaciones en el medio y uno poder, mientras espera el colectivo, puede mirar, por ejemplo, hoy la estación que está enfrente a uno de los edificios más lindos de Buenos Aires, el Otto Kraus, uno lo puede disfrutar completamente. Antes, cuando te cruzabas, era una visual muy corta porque lo hacías rápido para cruzar. Hoy podés disfrutar también los lindos edificios que tiene todo el Bajo de Buenos Aires, que antes estaban en la misma velocidad, no los podíamos ver.
Mi mamá escribió, y mi mamá tiene prioridad cuando escribe algo piola. Acá dice que es fan del Metrobús, pero notó que algunos colectiveros no acercan el cordón del Metrobús, y se ve que en algunos casos se necesita, ¿no?
No, es fundamental, porque
son viejos vicios, dice ella.
Están levantados los cordones del Metrobús para hacer más fácil la accesibilidad, especialmente a la gente con discapacidad o a la gente mayor, que eso es una de las ventajas que tiene el Metrobús al tener, digamos, la parada levantada a la altura del piso del colectivo, pero obviamente es fundamental que estén cerca. Necesito saber cuáles son.
¿Cuáles son las líneas de colectivo? Bueno, mamá, decime antes que se vaya, ¿viste? Pero debe estar haciendo otras cosas. Yo no sé si va a poder volver a escribirme, pero ¿cuáles son las líneas de colectivo que no se acercan? Seguramente son la mayoría, ¿eh? A ver, Rafa.
En el Paseo del Bajo, pregunta otro oyente, ¿qué se hará con el tren?
El tren, que hoy había dos trenes. Un trencito pequeño que no funcionaba, que era un tranvía, que ya lo sacamos. Y está el... Pero
un trayecto muy cortito.
Y no llegaba a Retiro, con lo cual casi no se usaba. Y hay una vía del tren de carga. Durante la obra vamos a mantener una vía de tren de carga, que es la conexión entre el Roca y el Mitre. Y también ahí sale el Sarmiento, de un túnel que pasa por abajo de Plaza de Mayo y dobla hacia el norte en Puerto Madero. Nosotros, como parte de la obra del Paseo del Bajo, estamos haciendo algunas obras que van a preparar para el proyecto grande de interconexión de los trenes, la red de expresos regionales que está liderando el ministro Dietrich en el gobierno nacional, y va a haber una estación de tren del Sarmiento en Puerto Madero.
Va a movilizar un montón de gente también.
Claro, porque
pasajeros.
El tren Sarmiento, que hoy termina en 11, va a tener una parada en Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde va a estar la mega estación, donde van a parar todos los trenes de todas las líneas. Claro. Y después va a seguir hacia el Bajo y va a salir al aire en Puerto Madero, y ahí va a haber una estación al lado de Prefectura, hundida, y ahí va a salir el tren hacia arriba y se va a llegar a Retiro por un túnel. Con lo cual va a conectar el Sarmiento con el Mitre en Retiro, y va por abajo de la 9 de Julio con el túnel grande que vamos a hacer, ahí va a conectar el Belgrano Norte con el Belgrano Sur y el Roca con el San Martín y el Mitre.
Y menos autos en la zona.
Totalmente, y además va a ser alguien que vive en Quilmes, va a poder trabajar en Núñez, porque va a tomar un solo tren, no va a tener que cambiar de medio.
Acá los títulos, Marcelo, acá los títulos de nuestros compañeros, arroba Plato Fuerte en Twitter. A fin de marzo de 2018 estará terminada la estación Facultad de Derecho de la línea H.
Sí.
Después, más, en el subte movemos 350.000 personas más que hace 4 años.
Sí, te lo di hace 10 minutos ese título.
Yo estoy leyendo los títulos de Plato Fuerte ahora.
El Metrobús ha reducido accidente de tránsito, pero el problema está en la cantidad de motos, dijo el ministro, ¿eh?
Sí. Tratemos de no criticarnos entre nosotros. Sí. Digo, bueno, si quieres, va, como quieras.
No, cuando el ministro se vaya.
Listo, perfecto. A ver...
El Paseo del Bajo va a sacar camiones y micros del tránsito urbano. Esto es importante.
Bueno, sí. El centro de transbordo de Constitución lo hicimos y lo utiliza 1 millón de personas por día.
Sí, es, ¿ya lo habías fuerte, dicho? No lo dije.
1 millón de personas es un título, ¿eh?
Sí, es mucha gente. Mucha gente. Para mí el principal, el que va a ser tapa de los diarios mañana, es acá el que tengo yo, el último.
¿Cuál es, che?
Vamos a demoler la Boca, ¿eh?
No, eso no es un título. Eso son vos y
bueno,
y
después tiene todo hasta el viernes para desmentir, ministro, pero mañana vamos a vender, ¿no es cierto?
Van a llamar de la Rosada.
Sí, bueno, no, va a tener que dar explicaciones, ministro, ¿qué va a hacer?
Lo que hizo el falso Bonelli es averiguar que usted era fan de Racing. Yo no lo dije lo sabía, bueno. Pero lo primero que averiguó es que era fan de Racing.
Es un buen día para jorobar con nosotros.
Nos vemos en el cilindro.
¿No? Sí, ahí está, un Metrobús al cilindro.
¿Se ven? ¿Se conocen? ¿Se saludan? Claro, obvio, me dice.
Que no conocemos.
Bueno, yo era la única persona que no conocía a Franco Moquia, discúlpenme.
Sí, nos conocemos todos, María Laura, en esa platea.
Es más, conozco a la mujer, parece, porque fue al mismo colegio que yo. Fue a Lenguas Vivas, colegio público, me pongo de pie como hace chiquita. No estamos pensando en extender la línea A porque el foco está en el Sarmiento, que es paralelo. Sí, ¿me lo habías dicho?
Que se tomen el tren.
Así me lo había dicho así.
Que se tomen el tren. Ahí y corren está. Igual, ¿eh?
Perfecto, listo, qué lindo decirlo así, ¿no?
Y bueno, directo, ¿no? La gente lo entiende así al ministro.
Para mejorar el servicio del subte tratamos de bajar la frecuencia y cambiar vagones Fiat por Alstom. Eso dijo.
Sí, Alstom.
Fuerte denuncia, ¿no?
Sí, Ratazzi debiera salir. Tenemos a Ratazzi en línea, ¿eh? Está como loco Ratazzi, hoy que somos todos tanos, ¿no?
Ratazzi estaba de viaje, pero bueno, ¿no se ocupa de los vagones o sí?
No, los Fiat que tenía el tren, había Fiat en la A, sí. Para los usuarios de subte viejos, había Fiat en la D.
Ajá. ¿Muy viejos?
Eran más viejos que los nuevos. Con lo cual, lo que hicimos fue poner más nuevos en la D y en la A, y estamos poniendo los Fiat en la E para mejorar la frecuencia también en la E.
El tema de los semáforos también es suyo, ¿verdad? Los semáforos que tienen cuenta regresiva, que son tan útiles, ¿son muy caros?
Cuando uno analiza, pues son más caros porque, sin ninguna duda, porque es un nuevo equipo, pero hay bastante debate sobre el tema de la utilidad de esos semáforos o no, porque una de las cosas que pasa en ciertas sociedades muy ansiosas, donde probablemente los porteños seamos parte, que cuando uno ve está a 30, 40 metros y ve que va 3, 4, 4-3-2 empieza a acelerar, acelerar, acelerar y puede generar más accidentes que el sistema sin eso.
En los automovilistas, digamos, ¿quiénes se ponen ansiosos? ¿Los automovilistas o los peatones?
Los automovilistas.
Los automovilistas.
De hecho, nosotros lo tenemos para los peatones.
Claro, porque es para los peatones, por eso me llamaba la atención. Yo lo veo como peatón, pero no como automovilista.
No, los de los peatones estamos poniendo, yo te entendí.
Es muy útil.
Usted dice, ministro, que la gente, al saber cuánto tarda en cambiar el semáforo, ya se manda igual, es peor.
Pero no hay que poner a los automovilistas. Yo le pregunté sobre los peatones. Automovilistas se la tienen que bancar hasta que cambie el color, ¿o no? ¿Está de acuerdo?
Es así. Sí. Hay algunos lugares en el conurbano donde hay también para los autos y no los queremos poner.
En el conurbano no los puso el ministro, ¿eh? Sí. Los pusieron porque distintos intendentes.
¿No? En el conurbano son titilantes para el automovilista.
O sea, no hay que poner estos semáforos que dicen en qué momento hay que cruzar para automovilistas, pero sí para peatones.
Nosotros estamos poniendo para peatones, para el de los automovilistas hay mucho debate y no nos gusta.
Acá votamos que no.
No, van a tirar acá picada, va a ser un problema.
Martín, ¿qué votás?
No, me quedé pensando que en algunos lugares del país hay un contador. Tiene semáforos con contadores.
Profesional, digamos.
De eso estamos hablando.
Claro, de eso. Está perfecto.
No, perdón, Martín, de eso estamos hablando. ¿Vos dónde estabas?
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Perdón, entendía mal.
Sí. ¿Para peatones o para automovilistas?
Sí.
Ah, él está de acuerdo. Sí. ¿Cómo me gustan? Sí, Dice que los ansiosos cruzan antes.
No, bueno, eso, al psicólogo, al terapia. Sí.
Otro profesional. Está en cinco, un contador y un psicólogo.
Si está en cinco, te faltan cinco segundos todavía.
Contratamos desde la ciudad un psicólogo.
Un policía, porque sí. El policía tiene que haber un contador para el semáforo y un psicólogo para el que se adelanta, que le avisa al psicólogo el otro semáforo, mira que el del Senda está ansioso.
Y un médico.
¿Un médico?
Y por las dudas que haya un accidente.
No, con el psicólogo lo prevenimos.
Hay más gente para cruzar que...
No, para automovilistas...
La garita grande van a tener
que hacer. Para automovilistas, ¿vos querés semáforos con cuenta regresiva, sí. Rafa? ¿Sí? Uy, estamos 3-2, ¿eh? Estamos acá...
Yo estoy de acuerdo con el ministro.
Por eso, y yo también.
Sí.
3-2.
¿Qué vota la gente?
¿Cómo son tus cuentas? No somos 3-2.
Mis cuentas son que el ministro tiene razón.
Listo. Entonces estamos todos de acuerdo.
Por algo el ministro, nosotros somos periodistas.
Perfecto.
Esto es así.
No va a haber entonces cuenta regresiva para los automovilistas.
Anotamos. Listo. Otro título.
No, hay un debate, dijo él. Fue más
ya
suave.
Ya está cerrado el debate. Siguiente tema del día.
Pero él no lo dijo así.
Pero la dinámica de la información.
Perfecto, Rafa, decime.
Mercedes de Parque Patricios dice algo que vos mencionás siempre. ¿Cómo se puede mejorar el problema que acarrea el que no se cumplan los horarios de carga y descarga?
Yo estoy obsesionada con eso porque me quedo atascada en una de las calles de Belgrano por la carga y descarga de los supermercados. A las 10 de la mañana, 11 de la mañana, no es hora.
Es un tema, sin ninguna duda, en los lugares donde hay más comercio se siente más, en los barrios donde hay mucho comercio, en el microcentro, en las zonas cercanas al centro también. Estamos trabajando con los cajones azules, que son lugares donde en el caso de los metrobuses, de hecho recortamos vereda para generar estos cajones azules para que se puedan poner en carga y descarga sin afectar el tránsito. Pero esto es una combinación de más cajones azules y también de trabajar con las compañías de logística y también de control.
¿Más preguntas aquí o más comentarios?
Julián trabaja en el microcentro, como nosotros. Dice que las calles semipeatonales son peligrosas y ¿por qué no hay control de velocidad de autos y motos? ¿Qué podemos hacer los peatones? Porque muchas veces...
Correr.
Sí, pero los automovilistas creen que nos pueden atropellar tranquilamente acá en Maipú.
Sí, acá en el microcentro son semipeatonales. Y no entendemos cómo hay que moverse ahí. Creo que la gente no lo entiende, ni los peatones ni los automovilistas.
Nosotros lo llamamos prioridad peatón.
Siempre, claro.
Para acceder en el horario que ahora lo extendimos, hay que tener un permiso, no se puede entrar.
Es verdad.
De hecho, tenemos todo un sistema de cámaras que rodea el microcentro para que el que entra sin permiso...
sea sancionado, sí.
Sea sancionado. La prioridad es el peatón. Y de hecho lo controlamos con las cámaras y también con los agentes de tránsito que también hay en el microcentro, pero si comparamos contra lo que eran antes, el 10 acá en la puerta. Yo siempre decía cuando trabajamos el tema de hacer prioridad peatón en el microcentro, hacíamos el análisis y decíamos, alguien que se bajaba el 10 acá en Maipú, estaba en una veredita, ¿se acuerdan? Un metro y medio.
¿El 10 era el verde?
El verde. Sí. Y bajabas del colectivo y sentías el que venía atrás que te pasaba el espejito y te hacía en la oreja.
No el espejo y el pasamanos que a veces
¿qué significa
pegaba?
Que te hacía...
Vientito.
Vientito.
Te hacía vientito.
Estoy aprendiendo.
Está muy bien. Así. Te hacía
no, pero tengo que explicarle a la gente. Yo claro. No sé, ustedes no se ponen en su
lugar. Hoy, ¿cuál era la sensación cuando uno bajaba? ¿Cuándo me voy? Porque en ese lugar era un metro y medio. Para caminar tenías que pasar por la calle, pasaba el colectivo. Hoy es un lugar mucho más calmo. De hecho, la gente lo está usando mucho más. Cuando hicimos los cálculos de cuántos peatones iban a usar el microcentro extendido, nos quedamos cortísimos. O sea, fue mucho más. O sea, al porteño cuando le damos el espacio lo usa.
Camina.
Y de hecho, antes de Retiro, a veces a Plaza de Mayo, la gente tomaba un colectivo o tomaba un taxi. Hoy
¿vienen caminando?
Da ganas de porque es cómodo para caminar.
Quedó una pregunta acá, que hay gente que no entiende qué son los cajones azules. Sí, cuando hablaste manda la de la ONU. Carga y descarga.
Los manda la ONU, con casco azul.
El tema de carga y descarga, ¿qué son los cajones azules?
Son unas marcas que hacemos en el piso, pegado a la vereda o metido en la vereda si es Metrobús, que es un lugar que solo se puede usar para carga y descarga.
Correcto, dale, Rafa.
No me pregunta.
No se puede ir el ministro, rara. No sé si se dan cuenta.
Y no, lo tenemos
al 11 65 84 08 70 y montones de preguntas de la gente que entra o trabaja o vive en la ciudad de Buenos Aires.
Norma de Córdoba se pregunta qué pasa con los huesos, las tinajas, tesoros, etcétera, que bajo de las calles se encuentran cuando abren los túneles.
Qué lindo.
Pues los criptodontes, ministro, ¿no? Se encuentran en cada excavación, se encuentra un criptodonte.
Esa frase de Martín Bilic, sí. Es de Martín Bilic.
Yo cubrí.
En cada estación se encuentra un criptodonte. Bueno, dale.
Había demorado los trabajos de la estación de Constituyentes. Una de esas, me acuerdo, hace varios años, estábamos hablando de información, María Laura, no me mires así. Se había demorado 2 meses la hora porque había un criptodonte y lo del museo no venían a
anda
sacarlo.
Anda a descansar, Marcelo, anda a descansar. A ver, cierto, si Nelson, ministro, puede venir a atendernos, pobre, que pobre, Marcelo está agotado, le duele la garganta, de acá lo estoy sintiendo. ¿Qué es lo que se encuentra?
Cuando estamos haciendo algún túnel y se encuentra algo de valor importante, lo que se hace es llamar a la gente de patrimonio, de cultura, y ellos hacen, digamos, sacan lo que corresponde. Igual Buenos Aires es una ciudad que en general estamos construyendo mucho abajo de la, digamos, de la barranca, con lo cual era el fondo del río.
Ahí, ¿y a quién se lo dan?
Bueno, de hecho el galeón que te referís lo tuvimos que se encontró hace como unos 7-8 años, está vuelto a enterrar en la barraca Peña, enfrente al riachuelo, porque los técnicos especialistas en este tema decían que si lo dejamos afuera del aire lo iba a desarmar. Con lo cual había que volverlo a enterrar
más o menos como estaba.
En un barro similar al que estaba, que fue el que hizo que se mantenga.
¿Y las cosas que se sacan así que tienen que ver con la historia, digamos, de la colonia?
Van a patrimonio y lo maneja el Ministerio de Cultura y los que cuidan patrimonio.
Van a patrimonio, correcto. Mm. O sea, que todo se guarda. Resulta que, no te vayas, Marcelo, sin antes notar que preguntando Martín Angulo por los semáforos Cisnero con cuenta regresiva. Porque él está en otro tema, ¿viste? Y sigue preguntando.
Él es automovilista, ¿no?
No, pero aparte no, sigue con ese tema. Es una cosa increíble. Acá tengo un título, en el microcentro la prioridad es el peatón, por si no queda claro. Es el peatón, por lo tanto hay que ir bien despacio. La velocidad dice 10, ¿no? A 10 kilómetros.
De hecho, la categoría de las calles nosotros lo llamamos prioridad peatón. Y siempre en el mundo del transporte la prioridad es el más débil. Es el peatón, incluso si no está escrito.
Que quede muy claro. Pero le pedimos a los peatones, los que circulamos por el microcentro, con permiso, por supuesto, si fuesen tan amables de cruzar por las esquinas, esto habría que casi multarlo. El peatón que cruza por la mitad de la calle, el automovilista Angulo me lo...
No, yo soy muy mal peatón, cruzo por cualquier lado.
No, querido,
te lo digo.
Si sos automovilista, sí, tenés que ser buen peatón, porque ya sabés lo que
sufrís.
Soy
un buen automovilista, soy un mal peatón. Bueno, lo reconozco.
No, no sirve nada reconocerlo. No, también Farré reconoció matar a la mujer. Si estamos así, no.
A ese nivel. ¿Qué pasa? Sí, es cierto, somos malos peatones.
Claro. Sí. Anda a discutir con María Laura, viste cómo te tira, ¿no?
con Farré.
No, está, no es inapelable. Chao, está bien, tenés razón.
Marcelo, todo esto lo discutimos en casa. Sí. Hay mensajes.
Ese chamamé me puso melancólica. Lo tengo grabado por mi hijo cuando él tenía 6 años. Es hermoso. Lo cante quien lo cante, mis oídos escuchan a Yayito.
¿Quién llama?
Marta, que vive en Florida, y Yayito, que vive en Francia.
Qué lindo, bueno, lindísimo. Tenemos preguntas para el ministro de Transporte. Se perdió el Rafa porque empezó con la música y ahí está y no sabe. Victoria... Tiene muchos mensajes hoy. Tiene mensajes sobre Zapallo, mensajes sobre la música y mensajes sobre el Metrobús.
Victoria
de sobre el transporte.
De Paternal pregunta, ¿van a implementar alguna estrategia para las faltas menores, pero que limitan el derecho de los otros, como por ejemplo, la obstrucción de las rampas o frenar sobre la senda peatonal, las bicicletas que no respetan semáforos? Y dice gracias.
Estamos trabajando fuerte en el tema de rampas, viendo si aumentamos las multas para la pena específica para obstruir las rampas, por dado el impacto que tienen en discapacitados y también en gente mayor. Es un tema en el cual, sin ninguna duda, hay que hacer más foco y estamos empezando por ahí. Uno de los temas en todo lo que es cultura de tránsito es que uno tiene que trabajar en foco. Para ir cambiando comportamientos hay que enfocar en algunos y hoy estamos trabajando básicamente en ese y también en la doblada a la derecha de los autos respetando a los peatones que están cruzando.
Hablemos de eso. Respetando a los peatones y que nos respeten los colectivos. Porque
bueno, es autos y colectivos.
Autos y colectivos y también los colectivos a los autos. Porque se tiran encima y más de una vez uno no puede doblar, ¿no? La doblada a la derecha es todo un tema.
Y por eso, como les decía antes, el orden de prioridad en el tránsito es el más débil primero.
Voy a dar un ejemplo.
Y lo que sucede es al revés.
Un ejemplito que no sirve, ¿no? Pero bueno, si ustedes por casualidad suben por Maipú, desde Retiro, agarran Maipú, tiene otro nombre y se convierte en Maipú, no me puedo acordar el nombre en este momento, pero es Maipú y bordean la Plaza San Martín, cruzan Santa Fe... Y agárrense de las manos si quieren seguir, por Maipú. Tienen que doblar. Primero tienen que doblar a la izquierda por Santa Fe y a la siguiente cuadra a la derecha. En el medio viene todo Santa Fe con los colectivos.
Tenés que hacer como una diagonal.
¿Cómo es?
Tenés que hacer una diagonal.
Es peligrosísimo. Vienen los colectivos por la avenida Santa Fe y que después algunos siguen y otros doblan también por Maipú. Es una movida muy difícil. Hay movidas que hay que resolver.
De hecho, ahora estamos haciendo, aprovechamos también con el Metrobús hacer una modificación en el cruce de peatonal de Retiro, donde hay un buche retirado.
Otro.
Ahora lo que hicimos, si los que pasan por ahí, que es mucha gente.
Muchos, claro.
Lo que hicimos fue hacer una isla en el medio para que se pudiera cruzar de a mitades y además trajimos la senda peatonal mucho más cerca de la esquina. Porque lo que pasaba es que la gente, en vez de usar el buche, que era hacia el norte la estación, había que hacer como unos 30 metros bordeando la estación.
¿A qué llamamos buche?
Buche es el lugar donde, en vez de tener la senda peatonal rasante a la esquina, estaba metida hacia el norte a 30 metros de la esquina. Y hay como una rejita que impide cruzar en la esquina para que los coches se puedan meter en ese lugar. También lo hacemos en avenidas de alto tránsito.
Acá en Corrientes.
Corrientes.
Sí. Hola, Nelson.
Hola, querida, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Estaba escuchando atentamente lo que decía, ministro.
Qué suerte, extrañaba.
Sí, querida, bueno, aquí estoy.
Qué suerte que viniste.
Adelante, ministro, por favor.
Qué intenso.
Lo que hicimos fue achicar el buche porque la gente saltaba la reja y cruzaba igual por Retiro, paralelo, digamos, a la calle Ramos Mejía hacia el lado de Maipú. Y lo que hicimos fue acercar la senda peatonal más hacia Ramos Mejía para que la gente cumpla con la norma y cruce por la senda peatonal, porque es un lugar muy, muy peligroso.
Muy peligroso.
Perdón, y Santa Fe también tienen la misma reja. Decir La Plata y Rosario,
no, que lo digan,
tienen
eso.
El mismo sistema, incluso tiene una nave central, ¿no es cierto?, para que un bulevar, para que los peatones quedaron engrampados en el medio. Bueno, me voy, María Laura, gracias.
Sí, tomate,
nuestro compromiso con ustedes.
No, por eso, estaba Nelson, ¿viste? Sí, y resulta que déjalo hablar.
Lo que pasa
es
cuando habla Marcelo, ¿viste?
¿Viste lo que es?
Acá para todo, sí. Esta es la falta de Alfano.
Sí, está de vacaciones, ¿sabías?
El con Alfano es otro.
¿Sabés que Edgardo está de vacaciones? Sí, ¿Sabés cómo lo extrañamos? Bueno, lo extrañamos. Sí. Bueno, no importa, sí, porque tiene que llenar el espacio. Sí. Le dicen habla, habla,
debiera
habla.
Debiera medicarse un
estirá,
poco.
¿Qué?
Debiera medicarse, digo, un poco. Por lo menos hasta la llegada de Alfano, ¿no?
No,
es cierto.
No digas, sí. No, qué barbaridad lo que está diciendo.
Exaltación, querida.
No, bueno, lo que pasa es que... Sí.
Bueno, igual no hablemos de Marcelo durante el ministro.
No, te puedo decir algo. La culpa la tienen siempre los productores de televisión que le hacen estirar, bla, bla, estirar, bueno, Nelson, estamos acá con el ministro.
Hay que poner un buche, como dice el ministro.
No se puede creer. ¿Alguna vez se juntó con te juntaste con vecinos? Porque la cantidad de preguntas que han llegado es casi inusitada.
Constantemente hacemos, bueno, Horacio hace 3 veces por semana reuniones con vecinos, nosotros también hacemos menos, pero también hacemos, y estamos haciendo también varias que son muy efectivas a través del Facebook Live, que les permite a los vecinos vernos por cámara y hacernos las preguntas como ustedes las están leyendo, pero las vemos nosotros en el sistema y les vamos respondiendo a medida que van preguntando. Que también es una herramienta muy interesante porque permite comunicarse con muchos vecinos simultáneamente.
Con la carga y descarga los voy a seguir torturando, ¿eh?
Es un tema que... todo lo que es tránsito es mejora continua. Nunca termina el partido. Hay que seguir trabajando.
Decime, Rafa.
Algo de lo que ya se habló, pero vamos a ver qué dice el ministro. ¿Qué? Jerónimo de Villa Urquiza dice, ¿en qué quedó el cambio de horario del subte?
De hecho, a partir del 1 de julio, o sea, fin de este mes, vamos a implementar un cambio de horario en el subte que lo discutimos con los vecinos participativamente hace 1 mes y medio aproximadamente, y que lo que va a ser día de semana es que el subte, en vez de empezar a las 5 de la mañana como empieza hoy y terminar a las 11 de la noche como termina hoy día de semana, va a empezar media hora más tarde, 5:30, y va a durar media hora más, a las 23:30.
¿Los vecinos lo pidieron?
Lo propusimos nosotros porque los análisis que hicimos es que en la primera media hora había solo muy poca gente que lo usaba. Ahí con la tarjeta SUBE tenemos la información de la gente que lo usa, y nuestra estimación de la noche, obviamente ahí teníamos que estimar la media hora porque obviamente no funciona el subte, era que iban a ser muchos más los que iban a ser beneficiados por la media hora nocturna que los perjudicados por la media hora menos a la mañana. Y de hecho hicimos una consulta que se hizo a través de las redes y también a través de las estaciones de subte, y por más del 80% los vecinos de Buenos Aires nos pidieron cambiar, y eso es lo que estamos haciendo a partir del 1 de julio.
Lo voy a interrumpir, ministro, porque tenemos información, tiene que ver, va a ser polémica esta información, va a ser polémica esta decisión de la Cámara. Martín, contanos.
¿Te acordás que a principio de año un juez había ordenado que la Procuradora General Alejandra Gil Carbó no podía continuar con concursos para fiscales y debía cesar en el traslado de fiscales? Bueno, esa decisión acaba de ser revocada por la Cámara en lo contencioso administrativo federal. El Tribunal Superior al juez de primera instancia dispuso revocar estas dos medidas, por lo tanto, los concursos quedan habilitados para continuar su trámite y la Procuradora Gil Carbó habilitada para poder realizar traslados de fiscales como venía haciendo, y que era uno de los puntos centrales que se le está criticando.
Hay acusaciones duras hacia la Procuradora porque supuestamente cuando no le gusta un fiscal lo traslada lejos.
Bueno, hay que ver caso por caso, pero con esta decisión el traslado de los fiscales va a poder continuar haciéndose.
¿Y va a poder también hacer más nombramientos?
¿En qué sentido nombramientos?
Nombramientos en relación a los concursos.
Los nombramientos, el concurso lo hace la Procuración General, el nombramiento lo hace el Poder Ejecutivo, bueno, con la aprobación del Senado. Seguirá. Esos concursos van a poder también continuar. Este fallo puede ser apelado a la Corte Suprema de Justicia.
Seguramente esto va a dar que hablar. Porque no se esperaba esta vuelta para atrás de la Cámara.
Hay que leer los fundamentos, ver qué es lo que dice la Cámara. Está revocando una medida cautelar. El fondo del reclamo no está resuelto. Eso tiene un trámite que demora un poco más, pero es un fallo que va a tener sin dudas muchas repercusiones.
Muchas repercusiones, seguramente sí.
Porque la base central de las acusaciones que se le hacen a Gil Carbó en el Congreso tiene que ver con el nombramiento de fiscales, por la irregularidad de los nombramientos de fiscales. Acá hay un tribunal que está avalando, de alguna forma, que esos nombra que esos traslados se puedan seguir haciendo.
De esto seguramente entonces vamos a seguir hablando. Hay más mensajes, más preguntas.
Marcela, que vive en Villa del Parque, dice: estoy en Nazca y Juan B. Justo. En hora pico no puedo subir a colectivos que vienen desde provincia, por ejemplo, el 166 y el 34. ¿Se le puede exigir a las empresas que pongan ramales que salgan desde Capital?
De hecho, hay algunas empresas que tienen ramales distintos, o terminan o empiezan en lugares distintos. El modelo, digamos, el diseño de las rutas, porque en general la mayor parte de los colectivos tienen una pata en la provincia y una en la ciudad, pero el regulador general, digamos, de las compañías de colectivos es el gobierno nacional a través de la CNRT. Sé que están analizando ese tipo de cosas, específicamente ese caso no lo tengo en la cabeza, pero sé que parte de la mejora del transporte público también es la optimización de las rutas. Por ejemplo, cuando el tren vuelva a tener el volumen de transporte que debería tener, muchas rutas de colectivos que hoy son paralelas a los trenes van a empezar a ser convergentes, como corresponde, digamos. Eso, todo ese trabajo se está haciendo a nivel nacional para todo lo que es el área metropolitana, y de hecho hay una agencia metropolitana de transporte donde participamos la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires a través de por todos los municipios aledaños y la nación para trabajar ese tipo de cosas.
Bueno, preguntaba el ministro para que todos digamos cuáles son los colectivos que no paran, en este caso los que no paran y no acercan al cordón de la vereda. Es muy importante el Metrobús para la gente que tiene discapacidades, para la gente que tiene muchos años, para la gente que le cuesta subir.
Para la gente.
Para la gente en general. Acá mi mamá me dijo, el 41. Acá me dice el 41, pero está bueno que sepamos cuáles son las líneas para que él haga los reclamos. Sí, Rafa.
Nos saluda a Pablo, el camionero de General Pacheco, Tigre.
Qué
él dice que el semáforo con aviso le resulta muy, muy útil.
¿Pero a él le resulta útil como camionero, como camionero o como peatón?
Como camionero.
¿Vos decís? Como, no sé, pero acá estamos en una mayoría que...
Bueno,
no,
pero igual un camión no...
No,
puede,
Marcelo, anda a descansar.
Pensaba en voz alta.
Sí, pero descansa.
Igual un camión no puede arrancar y salir arando como un auto. A él le debe servir porque él, digamos, tiene otra mecánica para mover el camión. Entonces, saber que ya está cambiando... Claro, si el tipo está mirando por la ventana, se puso en verde, no es que arranca enseguida. Entonces, el de atrás le toca bocina, todo... Para eso le sirve.
El número,
seamos justos.
El número ordena más que el semáforo, que los colores.
Acá la mayor parte
el rojo te
estamos
parece de
en
repente.
Contra del semáforo con cuenta regresiva para los automovilistas porque en general aceleran. No podemos discriminar para camiones sí, para automovilistas no. ¿Verdad? Marcelo, anda a descansar. Sí. ¿Verdad?
No.
No se puede.
No se puede. Hay un solo
porque
semáforo
es verdad, el camionero tiene otra manera de manejar, ¿no?
Y otros tiempos.
Tiene razón, Marcelo, pero también es cierto que la mayor parte no son camiones en la calle, ¿no?
No, y en especial en la ciudad.
Y en especial en la ciudad. Récord de llamados, récord de preguntas. Y acá estamos, qué sé yo, en general contenta la gente, ¿no?
Espero que sí.
No, y le pregunto a usted también.
Yo estoy contento.
¿Qué es lo que recibe?
Tener la oportunidad de responder a los vecinos y
pero
además
digo,
en un día en el cual estamos dando una muy buena noticia, sin duda es útil. Pero en general el porteño es muy exigente y eso es bueno, porque también nos levanta la vara a los funcionarios y que tenemos que estar siempre buscando... mejorar nuestra calidad de gestión. Así que...
Nelson, no dije nada, pero es para comentar con vos. El presidente Macri
lo
cuando lo inauguró y el Metrobús también fue, claro, que el ministro y también fue el jefe de gobierno y también fue el ministro de transporte del país. El presidente dijo, esto es realidad, no relato. Hizo toda una bajada, una bajada política.
Sí,
realidad y no relato. Sí. Y advirtió que son muchos los que tiran piedras en el camino.
Sí.
La imagen, transporte, piedras,
sí. Bueno,
camino.
Salió del palos en la rueda, por lo menos, lo cual ya es un avance.
¿No es salió de palos
en la rueda. Metáfora política, piedras en el camino tiene, ¿no es cierto?, otro tipo de paisaje.
Hay un cambio. Hubo un cambio,
los palos en la rueda, uno se imagina siempre yéndose de boca al piso en su bicicleta. En cambio, aquí con piedras en el camino, bueno, pero hay un camino.
Hay un camino, sí, hay un camino y nosotros en el camino estamos yendo. ¿Cómo estamos yendo? Le pregunto a Chiquito Profili porque Despacito pero seguro, vamos despacito pero seguro. Somos tantos los que creemos en lo que estamos haciendo, dijo el presidente, que vamos a usar esas piedras. Uy, atención, Nelson.
Sí, querida.
Que vamos a usar esas piedras para hacer más kilómetros de rutas, bueno, hospitales, claro. Obras, las piedras en el sí. camino.
Sobre las piedras se apoya el durmiente, no siendo más, más líneas férreas.
Ah, no, la pensó esta, ¿eh? La pensó y la escribió, sí. La memorizó.
Sí, por supuesto.
Muy bien.
De eso estamos hablando.
Listo. ¿Eh? Decime, Rafa.
Más camioneros se suman a la charla. Dice que sí, que les ¿que sí? resulta más fácil cuando ve cuánto tiempo tiene para frenar el camión.
¿Quién dice?
Que le cuesta Kiko.
Kiko.
Camionero de Ciudad Madero.
Kiko.
Y también el otro camionero nos decía sí. que le resulta muy sencillo para no pasarse de largo. Tampoco.
Sí.
Hablemos,
Lea. Yo le sugiero una modificación, ministro, en este escenario.
¿Cuál?
¿No? ¿Eh? En este contexto.
El escenario sería el ¿no? escenario literal.
En este escenario.
Hay camiones,
por supuesto,
hay colectivos pero con y hay autos.
Claro. Pero con respecto a lo que dicen los amigos camioneros, por supuesto. ¿No podría haber un semáforo que tenga la cuenta regresiva cuando va a pasar de verde a rojo?
Hacerlo solo para un lado.
Solo para la frenada, por ejemplo. Entonces el camionero ve que está a 50, 60 metros, pero le quedan 5 segundos de verde, entonces ya predispone la frenada. Luego sí. para el arranque, sí, arranque cuando se pone el cambio de color, ¿no
es cierto? El riesgo es el auto de al lado
que viene atrás, bueno.
Que acelera.
Sí, claro. Por eso, en un camión, por eso decíamos, no es otro tipo de vehículo.
Pero los camioneros que nos están escuchando tienen que entender que no se trata del tema de ustedes. El tema peligroso es con los automovilistas como Martín sí. Angulo, que ahora lo podemos nombrar porque se levantó.
Sí, claro.
Entonces hablemos.
No, se fue con Marcelo.
Y si no está, se fue con Marcelo, sí, se fue a tomar un café.
Porque si no, de esto deriva luego en reclamo de carril exclusivo para camión, y ya la ciudad se empieza a empastar un poco.
No, está bien, pero digamos, el problema no es con los camioneros, se lo vamos a aclarar, porque tienen otra manera de manejar otros tiempos, son profesionales. Ahora, los automovilistas que están reclamando el semáforo en cuenta regresiva, ¿qué están buscando, ministro?
No sé, pero...
Es bien pensado el ministro. Están buscando acelerar. Sí. Se lo digo yo. Sí, sí, están buscando...
Igual,
son los ansiosos. ¿Cómo lo llamó usted?
Los ansiosos, los porteños somos ansiosos. Y, bueno, todo ciudadano de una gran ciudad es ansioso normalmente. Pero estamos haciendo un carril exclusivo para colectivos y de larga distancia y camiones, que es el Paseo del Bajo.
Bueno. Iremos por el Paseo del Bajo, lo camionero.
¿Cómo?
Digo, iremos por el Paseo del Bajo.
Hola, ¿no? Hugo, ¿cómo le va? Hugo Moyano.
Sí, estaba escuchando al ministro. Sí, lo extrañaba,
pero ya no es más camionero usted, ¿no? ¿O sí? No, siempre se es camionero.
Camionero se siempre.
Se siempre.
¿Eh? Ay, yo no tengo... cuando falta Hugo, poquito me va a cambiar el semáforo. Yo ponía el bocinazo y paso.
¿Eh?
Pongo el bocinazo y está cambiando el semáforo. Yo vengo en velocidad... Sí. Pongo el bocinazo y paso.
No, en general manejaban bien.
Tengo el
fui,
ese bocinazo. pongo ese que se escucha hasta, ¿no? Hasta dentro de la catedral suena. Pongo Popadero, va a cambiar el semáforo, vengo a 80. Hago fui. Y ahí se abre como Moisés, se abre en el mar. Frente a un camión. Viene una Scania con dos acoplados haciendo fui. Digamos
se abre.
Se miráculo. Abre el mar.
Rajamos todos. No,
se abre el
miráculo,
mar.
Miráculo.
Hinchada de Racing el ministro Hugo.
A cada minuto
de fútbol
nos dice,
no vamos a hablar, ¿no? No pongas cizaña. Porque estamos hablando civilizadamente como
la grieta.
Gente civilizada.
Le está haciendo el show hoy, ¿eh? Le está haciendo el show. Están todos los personajes hoy acá en la mesa. El ministro no puede creer el show que le está armando Martín.
Ministro, para los camiones y para los amigos también, habría que ponerle un poco de revoque en Monroe, ahí arriba la vía.
A ver, espera.
Se mueve como el samba.
¿Dónde? ¿Monroe y qué?
Monroe y la vía.
¿La vía y qué?
Y Monroe, me estás volviendo.
Pasan, vení que vamos a charlar con
No, a ver si entendés. Hay vía arriba.
Dame el papel. Esta es Monroe.
Hay vía y hay vía abajo.
Esta es Monroe.
Hay vía arriba y hay vía abajo.
Si querés decir Monroe, a mí no me molesta.
Monroe. ¿Había o arriba?
Esta
o
la
abajo?
Vía. Esta es Roosevelt. Bueno. Hay una vía ahí arriba porque los camiones por abajo.
No, arriba, yo estaba hablando arriba, del otro. ¿No pasa también el tren en Drago por ahí?
Sí,
en Monroe. Yo te digo, pero yo no agarro por Drago, yo agarro por Monroe.
¿Arriba o abajo? Cuando
y
yo
el
dije,
camión,
estaba
viste,
claro.
Va para acá, va para allá.
Entonces, un revoque, Hugo, no le digo un asfalto, un túnel, un revoque, ministro.
Hugo, como dice María Laura, sí, hay una vía arriba que hay ya un túnel que no, pasa por abajo.
Que no me haga gesto.
Usted me hizo quedar como que no entendía nada. Yo entiendo perfecto que en Monroy podía ser dos lugares el lugar. Podía ser en dos lugares.
Yo vengo de Libertador.
¿Y cómo voy a adivinar yo?
Agarro Monroe, pasaría Cabildo.
¿Cómo iba a adivinar?
Tengo una vía.
Venía por Kramer, no lo sé.
Pero, yo dije Kramer, Angulo.
Nunca dijo.
No pasa, yo dije Kramer.
Hubo obra de Monroe y 11 de septiembre. Monroe y 11 de septiembre, a dos cuadras de Libertador.
El ministro me interpretó.
Hay una barrera.
No, el ministro te interpretó después que yo aclaré y pregunté en cuál de las dos cruces de Monroe y el tren.
Y ahí hay una barrera hoy. El cruce está
complicado.
De hecho, el gobierno nacional está mejorando los cruces, pero vamos, te doy una mejor noticia. No va a haber más barrera porque el tren...
¡Qué lindo! El
tren del Mitre, que hoy en Dorrego y Figueroa Alcorta, antes del hipódromo, va por arriba. Ahí, uh-huh. Durante el hipódromo baja y en Olleros hay barrera, donde está el lawn tennis. Va a ir
y después le da derecho.
Va a seguir por arriba.
¿Qué pasa en ese cruce? ¿Cómo pasa el
camión?
No, que
parecemos Rápido y Furioso, viene el camión saltando. La única forma es rampa, meterle a 140 y a la rampa y saltamos.
Discúlpenme todos, se también Hugo, el también samba. El ministro, hay una noticia judicial y la tiene Martín Angulo que está como loco.
Acaban de abrir una causa para investigar las amenazas contra el hijo de Aldo Duclar, lo resolvió el fiscal federal Juan Pedro Soni el viernes. Juan Manuel Duclar había declarado ante el juez Bonadío dando cuenta que 40 días antes de la muerte de su padre, tanto su padre en el teléfono de línea como él en su celular habían recibido amenazas del tono para que cierre la boca, en esos términos eran las intimidaciones. Se abrió formalmente una investigación, ahora el juez Lijo va a tener a cargo esta causa.
Bueno, no puede dormir acá el ministro porque tiene cosas que hacer. Le digo a la gente que sigue escribiendo, no puede quedarse a dormir. Vení, Osvaldo, vení, sentate.
No solo porque tiene cosas que hacer, no,
no
se puede quedar a dormir.
Está tu programa, pero quizás quería quedarse porque para seguir contestando mañana, porque fue un éxito, la verdad que fue un éxito. Tengo un título, Marcelo. A partir del 1 de julio se va a implementar el nuevo horario del subte. 1 de julio.
Julio,
menos de un mes. Va a ir de 5:30 a 23:30. Y saludos a todos los oyentes que nos han hoy llamado, que son cantidad.
Saludos, Victoria.
¿Quién es Victoria?
De Paternal.
Ay, se va encariñando el Rafa, ¿viste? Sí. Se va encariñando. Ya, como no le pudo leer a Victoria el mensaje. Muchas gracias por haber estado contestando todas las preguntas. Felicitaciones por el Metrobús a todos los... a todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, ¿o no?
Desde ellos. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, ministro. Muchísimas gracias.
Gracias, ministro. Ha sido muy gentil.
De Desarrollo Urbano y Transporte. Hasta el jueves.